viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, 20 minutos para la una del mediodía. Ya estamos en directo en Costa Viva a partir de ahora y hasta la una y media las noticias más cercanas. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos otro día bonito después del fin de semana impresionante de verano que hemos disfrutado y que todavía sigue porque algunos están de puente. Ya sabemos que ha habido más gente por aquí este fin de semana gracias a la festividad en Madrid, el Día de la Almudena, y todavía continúan por aquí disfrutando del verano que tenemos. Esto se acabará. Tiene que llegar pronto el invierno, que es lo más cercano en el calendario, pero por lo pronto las temperaturas siguen elevadas en esta jornada de hoy. Nubes y claros, luz del sol, 19 grados. Puede subir un poquito incluso hoy, pero mañana, pasado mañana, también se esperan temperaturas agradables para resarcirnos de ese mes de septiembre que no vino tan bueno como en otras ocasiones. Hablaremos, como no, de la visita de Etel Vázquez, la consellera de Infraestructuras, a la ciudad episcopal de Mondoñedo. Esta misma mañana se ha reunido aquí en Mondoñedo con la alcaldesa, con la popular Elena Candia, y han hablado de esa carretera, de las mejoras de la carretera Lugo 124, la que conecta con la autovía del Cantábrico, con la A8, la mejora del ensanche, la mejora del firme, y también han hablado de proyectos de rehabilitación, dado que Mondoñedo está inmerso en esos convenios de rehabilitación. Hablaron del barrio de los Molinos, el barrio de los Muiños, y se va a intentar realizar el trámite necesario para que se pueda vender un edificio en el barrio de los Molinos, ya que hay una persona interesada. También hemos hablado con Etel Vázquez, por cierto, de esa reunión que va a tener próximamente este jueves que viene en Ovicedo con los alcaldes de La Mariña, Ferrolterra y Ortegal. Ella asegura que la Xunta de Galicia apuesta por la vía de altas prestaciones Costa Norte, esa que uniría Barreiros con Ferrol, que tiene una parte de competencia estatal, otra parte de competencia autonómica, y señala que lo que la parte de la Xunta de Galicia les corresponde, cuando terminen la legislatura el año que viene, habrán incrementado las inversiones en un 66%. Que no se olvidan de ello, que van a seguir, y que el tramo de Celeiro-San Ciprián es el que más dinero se lleva prácticamente de las últimas inversiones de la Xunta en este corredor, porque ascendería a 54 millones. Hablaremos también del próximo pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento de Foz, que va a tener lugar este miércoles a las 8:30 de la tarde. Se quiere aprobar la rebaja del coeficiente de aplicación del IBI para el próximo año 2016, una rebaja de un 10%. El alcalde destaca que así Foz seguirá siendo uno de los concellos de La Mariña con la contribución más baja. Hablaremos de otro pleno, el que tiene lugar esta tarde en el Ayuntamiento de Cervo. A las 9:45 se aprobarán los presupuestos para el año que viene, para el 2016, que ascienden a 6,2 millones de euros. Según destaca el alcalde Alfonso Villares, es de los primeros concellos en presentar los presupuestos sin aprobarlos, y además también indica que es de los primeros concellos de toda Galicia en pagar la deuda a proveedores. En Burela hablaremos de charlas médicas, de charlas de salud, porque vista la cantidad de personas que acudieron a la charla que tuvo lugar la pasada semana sobre la meningitis B y la vacuna que daba el doctor Manuel Silveira en Burela, han decidido que van a organizar más porque a la gente le interesa el tema, y de hecho las van a cambiar de lugar. En vez de en la antigua biblioteca donde fue la última, que se quedó pequeña, las harán en la Casa de la Cultura. Según destaca el alcalde de Burela, Alfredo Llano, quieren hacer aproximadamente una charla cada mes o cada mes y medio relacionadas con la salud, que al fin y al cabo nos interesa evidentemente a todos. Hablaremos de la película del Papa que se pasa mañana en los cines de Viveiro. El Papa Francisco en la sala multicines mañana a las 9:00 p.m. Si asisten a esta proyección, digamos que el beneficio es doble, porque por una parte verán una proyección muy valorada sobre la figura de un papa tan carismático que tenemos en la actualidad, y por otra parte se trata de una colaboración solidaria, ya que de lo recaudado se va a entregar parte a la Junta de Cofradías, y la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro lo destinará a fines benéficos. Hablaremos de esto y también de la propuesta de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Viveiro de convertir el edificio del antiguo centro comarcal en un vivero de empresas. De eso y de mucho más a lo largo de los próximos minutos, también de deportes con Miguel Fuentes.
El Ribadeo FC ya está de colista al perder 2-0 en el campo del Órdenes. Cada jornada que pasa se complica más la situación de un Ribadeo que no es ni la sombra de la pasada temporada. Imagino que tocará ahora a alguien mover ficha. Algo mejor ha sido el fin de semana para el Viveiro. al menos arrancó un punto de su desplazamiento a Lugo para jugar con la Milagrosa. En fútbol sala, victoria del Burela en Peñíscola y derrota en Alicante. Por tanto, los de Daniel Ibáñez continúan con opciones en de Copa, mientras las de Lucas dejan al Fuxi en solitario comandando la clasificación. El Burela fútbol sala encajó a los 4 minutos de partido, pero se fue al descanso con el empate. Al inicio de la segunda parte, se pone por delante en el marcador y ha sido un mazazo para el cuadro local, que ya fue a remolque en el Luminoso. Buen resultado para el Xove fútbol sala, que tenía un difícil compromiso en su campo, en su cancha, frente al San Laurense, en lo que era un derbi regional. Al final, 6-1 victoria de los de Javier Pardeiro. En la tercera división, primera victoria del filial burelista a domicilio del Pronevé, mientras el Pontenova sigue sumando victorias y jornadas, 6-6. El próximo fin de semana se verán las caras en el derbi mariñano. Y el mundo de la canasta nos ha deparado una derrota para el Lorenza frente al líder Maristas. Buen comienzo del club baloncesto Burela femenino con una victoria, al igual que para el segundo equipo del Lourenzá, y la derrota fue en esta jornada para el club baloncesto Viveiro ante Cambre, tan solo de un punto, y llegaron a tener que jugarse 2 prórrogas. Excelentes resultados para los atletas laurentinos que han participado en la Biesco Night en Ras, en la capital de la provincia. En Benjamín femenino, Enar Méndez logró la medalla de oro y Ainara Rodríguez gana en la categoría de 7 a 11 años.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y de todos los estilos. Piensa en una cocina de última generación, con todo el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos, la comodidad, la exclusividad. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con los diseños más actualizados de cocinas, con la garantía de un fabricante 10, Sensia. Acosta Mueble, poderosas razones de satisfacción. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
Seguimos adelante, 13 minutos para la una del mediodía, y hablamos del municipio de Viveiro y de la solicitud que lanzan desde Nuevas Generaciones del Partido Popular. Lo adelantaban este fin de semana y presentan una idea al equipo de gobierno de Viveiro para sacar fruto de un edificio que tienen ahí, en realidad, pues muerto de la risa, desde que ya no es el centro comarcal de la Mariña Occidental. En este caso, consideran que se podría convertir en un vivero de empresas y que tendría unos beneficios mayores que los que tiene en estos momentos, que está resultando inútil, al menos en cuanto a lo que la economía se refiere, para la localidad de Viveiro. Daniel Vega, que es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular a nivel provincial, considera que el equipo de gobierno del Partido Socialista haría bien en tener en cuenta la solicitud que ellos realizan.
Bueno, pues creemos importante reivindicar que el gobierno local de Viveiro atenda a petición de Novas Xeracións e, por tanto, do Partido Popular, cando presente a moción reivindicando que no centro comarcal exista un viveiro de empresas. Creemos que o centro comarcal en estos momentos non ten un uso que sexa rentable para os cidadáns de Viveiro, e así creemos que un viveiro de empresas, é dicir, un centro de ideas, un centro de proyectos para mozos que quieran emprender o seu proyecto empresarial na súa localidade, teña cabida nese centro comarcal. Ese centro comarcal que tivo unha inversión por parte das administracións públicas de importancia, e así queremos que esa inversión teña unha rentabilidade que sexa, pues, de uso para todo aquel empresario que queira traballar, apostar, non somente por Viveiro, sino pola Mariña, pola nosa provincia, e así crea postos de traballo. Creo que a idea xa iba no programa electoral, do programa electoral que se presentou, que concurriu ás eleccións o PP Viveiro, e Novas Xeracións recolle esa idea e aposta por esa idea. En definitiva, o Partido Popular non perde tempo en cousas absurdas, sino que está centrado na creación de empleo e apostar pola localidade de Viveiro é apostar polos proxectos de vel importancia que tenen os mozos e que se establezan na localidade de Viveiro.
Una solicitud que parte de nuevas generaciones y que será llevada al Pleno de la Corporación a modo de moción por los concejales populares. Que el Centro Comarcal de Viveiro de sus frutos le saquen rentabilidad y se convierta en un vivero de empresas. Seguimos en Viveiro, hablando ahora de una proyección que puede satisfacer mucho nuestra curiosidad y de paso puede ayudar a esas personas más necesitadas. De la proyección que va a tener lugar mañana mismo, mañana día 10, en las salas de cine de Viveiro. Va a ser la película del Papa Francisco a las 9 de la noche. Con esta proyección y asistiendo a la misma, evidentemente se van a cumplir dos finalidades, según destacan desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa que impulsa la misma. Por una parte, que van a ver una proyección muy valorada sobre la figura de este Papa que tenemos tan carismático, que lo es, la verdad, en estos tiempos actuales. Y por otra parte, es una colaboración solidaria en estos momentos de crisis, porque una parte de la recaudación va a ser destinada a fines benéficos por parte de la Junta de Cofradías. Nos lo cuenta la portavoz de la Junta, Mari Carmen Veiga.
Se proyectará la película sobre el Papa Francisco y surgió una iniciativa que en colaboración con la Junta de Cofradías, parte de lo recaudado en la venta de las entradas, se lo entregarán a la Junta de Cofradías y esta a su vez para fines benéficos. Creo que es una oportunidad doble, una oportunidad de ver una película que según referencias magnífica de la figura del Papa, un Papa muy carismático en los tiempos actuales, y por otra parte nos ayuda de alguna manera a colaborar de manera solidaria con las necesidades que en este tiempo de crisis todos vamos a vivir. Por ello animo a todo el mundo a que no pierda esta oportunidad y las entradas ya están disponibles con antelación, puesto que el aforo del cine tiene su cabida. Cuanto antes las cojan mejor, y animar a todo el mundo, repito, a que nos demos esa cita un poco obligada en los multicines, que merecerá la pena, repito, por los dos fines que conlleva.
Pues uno por un fin didáctico, por aprender y saber más sobre la figura del Papa Francisco, y el otro por un fin solidario. Las entradas están ya a la venta, con venta anticipada, hay aforo limitado, se pueden adquirir también a través de la página web de los multicines de Viveiro. La sesión va a ser mañana a partir de las 9 de la noche. Seguimos hablando de otros asuntos de importancia también para nuestra comarca. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo, porque esta tarde se va a celebrar un pleno de la corporación en el que quieren aprobar ya los presupuestos. Justo la pasada semana el equipo de gobierno presentaba los presupuestos de 2016, 6.200.000 euros, y son unos presupuestos inversores, según destacaba también el alcalde Alfonso Villares, porque tienen, gracias a haber aminorado un poquito la deuda con los bancos, gracias a haber llevado un buen rumbo económico, pues ahora han podido amortizar más de 2,7 millones de euros y por lo tanto han podido incrementar otras partidas como puede ser la cultura, la educación, los servicios sociales. Vamos a escuchar las principales claves de esos presupuestos que se aprobarán previsiblemente esta tarde, sobre las 9 menos cuarto, de la mano del alcalde Alfonso Villares.
Conseguimos reducir la deuda bancaria pues en unas cifras importantes. En los últimos 4 años amortizamos más de 2,7 millones de euros, que son muchos millones de euros para un concello pequeño. Bueno, pues con estas líneas y con os orzamentos xa presentados, pues bueno, vamos a aprobar pues un total de 6.271.000 euros de presupostos, tanto en ingresos como en gastos, e unos presupostos en donde eu definiría que van ser unos presupostos de inversión. Despois destes anos, tal como acabo tamén de reseñar, en donde dedicamos moita tarea a amortizar préstamos, porque creímos que era necesario para que o concello pudiera en algún momento, que o consideramos como momento é a partir de ahora, poder destinar dinheiro a inversión, ¿no? Bueno, pues ahora mismo deses 6.200.000 euros pues vamos a facer unha aposta por dúas cuestións, básicamente. Por unha parte, polo empleo, seguimos a plantear, pois, en este caso, dinheiro para o plan FEUGA, son un plan de formación a rapaces que teñen formación Bueno, pues en este apartado doblamos a partida presupuestaria, pasamos de 100.000 que teníamos, 100.000 euros que teníamos ano pasado, 200.000 este ano. Temos 120.000 euros para formación dual, temos tamén dinheiro destinado pues, tanto para o mantenimento de GES de 200.000 euros como para outro tipo de servicios que vamos a reforzar. E outra aposta fundamental é a aposta polo investimento. Si o ano pasado invertimos 310.000 euros, pues este ano invertimos tres veces máis, 929.000 euros, unha cantidad que básicamente vai ir repartida da seguinte maneira: o 35% vai ir destinada a obras de saneamento, o 30% vai ir destinada a reparación de estradas e camiños, onde tamén temos un apartado importante, un 18% dese 30% para maquinaria municipal, o 15% vámoslo destinar a mobiliario da residencia e o 20% van ser resto de investimentos pues, nas partidas de educación, cultura e deportes, unhos presupostos de inversión.
Unos presupuestos de inversión, según destacaba el alcalde Alfonso Villares. 6.271.000 euros es lo que se quiere aprobar en el pleno de esta tarde. Además, en ese pleno llevarán una modificación de la ordenanza fiscal, la reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Según destacaba la concejal de Hacienda, Dolores García, lo que quieren es primar a aquellas personas que tienen unos vehículos menos contaminantes.
Un punto a tratar será aprobación de una modificación de ordenanza reguladora de impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, onde se contempla a maiores algo que nos parece moi positivo para o medio ambiente e para o noso concello, que son dúas novas bonificacións para vehículos de carburante ou das características dos motores coa intención de bonificar aqueles que teñan menor incidencia no medio ambiente. En concreto, estas dúas bonificacións son un 75% da cuota en vehículos totalmente eléctricos e os vehículos impulsados exclusivamente con enerxía solar e unha bonificación do 50% en vehículos bimodais ou híbridos, os que utilicen algún tipo de biocombustible, gas natural comprimido ou metano.
Pues en eso consistirá esa modificación de la ordenanza reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, en el pleno de esta tarde-noche darán cuenta del informe de intervención, tesorería, sobre el periodo medio de pago a proveedores, el correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2015, y tal y como decía también el alcalde, son de los primeros concellos de toda Galicia en pagar a sus proveedores.
En Burela Puente Hogar podrás encontrar todas las últimas novedades para tu hogar, electrodomésticos, menaje y todo lo necesario para que en tu vivienda no falte detalle. Ferretería El Puente, disponemos de todo en ferretería. Estamos en la calle Rosalía de Castro, Burela. Ferretería El Puente, todo en ferretería y todo para el hogar. Más de 25 años a su servicio.
Vamos a seguir también hablando del municipio de Cervo, pero ya en clave lúdica. Por una parte, el próximo día 14 de noviembre, la Asociación de Vecinos del Burgo de Trasbar organiza una nueva edición de su Magosto. Los actos tendrán lugar en el local social y comenzarán a partir de las 7 de la tarde. Estamos hablando del sábado que viene, 14 de noviembre. Arrancan con una obra de teatro a cargo del grupo Falcatrueiros. La obra es Clownvento. Está incluida en el programa Buxiganga de la Diputación de Lugo y la entrada es libre. Y luego degustarán castañas a un euro la ración, acompañadas de un bocata de panceta, a 1,50 para socios y 2,50 para no socios. Aunque la programación es similar a otros años, señalan desde la Asociación del Burgo de Trasbar que este año va a ser diferente y animan a todo el mundo a participar de su Magosto. También señalan, como decimos, que ya está expuesta la cesta de Navidad y que se puede uno pues firmar. Tienen que firmar un papelito, pagan 3 euros y luego al que le toque. El que le toca es el que tenga el número que coincida con el número de la lotería de Navidad. Y luego ellos también van a jugar su lotería de Navidad, como siempre, y se puede ir reservando su décimo. La Asociación de Vecinos del Burgo de Trasbar, que el próximo 14 de noviembre hacen su Magosto, que ya tiene la cesta de Navidad, que tiene la lotería de Navidad, en fin, que ya están preparados para lo que venga.
¿Estás pensando en hacer alguna reforma en tu hogar? Obra Nova Hogar en Vegadeo. Te hacemos cualquier tipo de reforma encargándonos de todo lo que conlleva dicha reforma: electricidad, fontanería, materiales. Además, en Obra Nova Hogar encontrarás una amplia variedad de productos de muebles de cocina, baño, accesorios y todo aquello que necesites para que tu hogar quede nuevo. Obra Nova Hogar en Vegadeo. Te damos presupuesto sin compromiso. Teléfonos 985-47-65-53 y 686-80-79-83.
Hola a todos, aquí seguimos 5 minutos pasando la 1 del mediodía. El termómetro marca 19,7 grados de temperatura. Los cielos están casi despejados, algunas nubes altas. Está a gusto, el tiempo está bastante agradable. Pero vamos a ver qué tal va a estar en los próximos días.
Quincena del arroz en Restaurante El Álamo del 13 al 30 de noviembre. Podrá degustar nuestro arroz con bogavante, con almejas o el arroz con pollo de corral, entre otras especialidades. También tenemos un menú especial con paté de marisco, jamón ibérico recebo, arroz con bogavante, postre leche frita sobre crema de arroz a un precio único de 18 euros. Quincena del arroz en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego.
Según Meteo Galicia, vamos a tener una tarde agradable con viento en calma y la noche también va a ser agradable con viento en calma. Para hoy, pues todavía podría subir la temperatura y podríamos alcanzar los 23 grados. Estamos cerca de los 20, 19,8 marca el termómetro. En cuanto a mañana, martes 10 de noviembre, se espera los cielos prácticamente despejados. Por la mañana alguna nube alta y por la tarde limpios. El viento mañana irá variando. Por la mañana será del suroeste, por la tarde del noroeste, pero va a ser viento débil en todo caso. Y las temperaturas van a ser similares a las de hoy. Las bajas bajan un poquito, estarán en 13 grados y las máximas en 22. El miércoles o el jueves también nos dicen que tendremos nubes altas, cielos prácticamente despejados y el viento prácticamente en calma o débil y variable a lo largo de esos días. Estamos hablando hasta el jueves, ¿eh? Las temperaturas se van a mantener. Por ejemplo, el miércoles nos dan temperaturas máximas de 23 grados, mientras que el jueves bajarían un pelín, pero estarían en los 21. Es el pronóstico meteorológico a 4 días vista. Por lo pronto, seguimos disfrutando ese veranillo de San Martín, o como se venga a llamar, pero ojito, que esto se acabará, porque al fin y al cabo estamos en otoño y tendrá que llegar el invierno algún día. Vamos contando la actualidad. Esta misma mañana, la conselleira de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, se ha reunido en Mondoñedo con la alcaldesa, con la mindoniense Elena Candia. La reunión ha tenido lugar en el ayuntamiento y han hablado de asuntos de importancia, evidentemente, para la ciudad episcopal, como por ejemplo las infraestructuras. Esa carretera que conecta con la autovía del Cantábrico y cuya rehabilitación se ha solicitado de tantas y tantas formas y además con alguna que otra manifestación en plenas inauguraciones de la A8, del último tramo de la A8, recordamos, bueno, de la Lugo 124. Han hablado de eso, de cómo van las obras de ensanche y acondicionamiento de la 124, pero también han hablado hoy mucho de proyectos de rehabilitación importantes para la ciudad episcopal. Vamos a escuchar a la conselleira Etel Vázquez.
Temas de especial interés para este municipio, en primer lugar, falamos das actuacións de ensanche e acondicionamento do firme que estamos a realizar na LU 124, que enlazamos no Nedo coa 8, e tamén actuación para ano que ven na propia travesía da LU 124, pero fundamentalmente o control sirvo alrededor da vivenda, distintos proxectos de rehabilitación no barrio dos Muiños, porque o Instituto Galego de Vivenda solo é propietario de 2 edificios no barrio dos Muiños, nos que estamos a comenzar a redactar os proxectos de rehabilitación. En concreto, no edificio no número 39, a alcaldesa solicitou-nos sacar un concurso de venta porque hai propietarios interesados na súa adquisición, na súa compra, e polo tanto así o faremos, sacaremos o concurso de venta. Polo tanto, a reunión de hoxe centrouse fundamentalmente en temas de vivenda e rehabilitación. Rehabilitación tamén importante porque estamos a falar dun concello que ten 2 áreas declaradas de rehabilitación integral, o que é o casco histórico e os barrios de San Lázaro e Muiños, e tamén a área de rehabilitación do Camiño de Santiago.
Pues era de lo que hablaban esta misma mañana en Mondoñedo la conselleira de Política Territorial, bueno, conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Etel Vázquez. Además, le hemos preguntado a Etel Vázquez sobre esa cita que tiene prevista por delante con los alcaldes de La Mariña, de Ferrolterra y también de Ortegal. Es una cita que les llevará a Obicedo el próximo jueves, el día 12, a las 10:30 de la mañana, en ese ayuntamiento han quedado. Van a hablar de la vía de altas prestaciones, vía de alta capacidad, corredor costero. El corredor de la zona norte, ese que unirá algún día Barreiros y Ferrol y que por el momento pues todavía está en algunos sitios en obras y en otros no, y en otros paralizados y en otros renovándose otra vez o recuperando la actividad. Por ejemplo, el tramo que teóricamente tiene que tirar para adelante y además con cierta prontitud en estos momentos está en nuestra Mariña Lucense, que es el tramo que hay entre Celeiro y San Ciprián. Se lleva una partida importante de los presupuestos de la Xunta para el año que viene, pero además la inversión global asciende a 54 millones. Y se destaca también Etel Vázquez que no se olvidan de las vías de altas prestaciones. Hace una apuesta o ensalza la apuesta de la Xunta de Galicia que dice que en esta temporada en que ha estado el Partido Popular gobernando la Xunta habrán incrementado las vías de altas prestaciones en un 66%. Vamos a escuchar a Vázquez.
A Xuntanza esquí, como con a Xuntanza para os xoves que ven, con os 12 alcaldes de Ferrolterra, Ortegal e Amariña, Lucense, para tratar a da Costa Norte. Dende logo, o que lle quero trasladar a estos alcaldes que dende a Xunta de Galicia levamos feito un esforzo importantísimo en vía de altas capacidades. No remate da legislatura no ano 2016 e dende o ano 2009 incrementaremos as vías de alta capacidade en un 66%, polo tanto, máis de 200 kilómetros. Estamos a facer actuacións importantes na da Costa Norte, como é o treito Esteleiro San Cibrao, 54 millóns de euros, e o treito de máis investimento. Tamén pusimos en servicio a Barente de Ortigueira e a Barente de Viveiro, tamén importante, non a pudemos facer, porque concretamente foi a Diputación e o Concello de Viveiro que nos puso todas as trabas para non poder seguir adiante con esta actuación. En calquera caso, fácil é pintar as obras nos planos, o difícil é tornarlas a realidade, que é o que estamos a facer. Bueno, a Xuntanza se dará realmente na da Costa Norte, a programación que temos na Xunta de Galicia para seguir avanzando, porque por suposto que non nos imos a olvidar desta infraestructura.
No se van a olvidar de esta infraestructura, la vía de altas prestaciones Costa Norte, y en la próxima cita, el próximo jueves, se hablará sobre esos tramos que quedan pendientes, cómo van a llevar a cabo las actuaciones, etcétera, etcétera. Están convocados los 12 alcaldes de esos territorios, los de La Mariña, Ferrolterra y también Ortegal. Es el resultado de la visita que ha realizado Etel Vázquez esta misma mañana a La Mariña Lucense, en concreto al municipio de Mondoñedo. Y ya que estamos hablando de Mondoñedo, recordamos que el gobierno local va a nombrar a Enrique Calpardo hijo adoptivo de Mondoñedo. Lo decidía el otro día la corporación y se aprobaba por unanimidad. Era una propuesta de la alcaldesa iniciar el expediente de nombramiento de hijo adoptivo del municipio a don Enrique Calpardo, con un agradecimiento a su conocimiento exhaustivo de la historia de Mondoñedo y a su inmensa labor en el archivo catedralicio. La alcaldesa presidía los actos de homenaje que se celebraban este fin de semana en el seminario de Santa Catalina, que coincidían con la presentación del último libro de Calpardo, Mondoñedo, Catedral, Ciudad, Obispado, en la segunda mitad del siglo XV, y ensalzaba la figura de un estudioso que día a día nos ayuda a conocer mejor nuestra tierra y a sentirnos orgullosos de nuestros antepasados, los que sentaron las bases de lo que hoy somos. Eran las palabras de la alcaldesa de Mondoñedo, de Elena Candia.
Restaurante Olar de Manolo, la mejor opción para disfrutar de los más exquisitos platos. Materias primas de la mejor calidad como carnes de ternera y vaca gallega. Pescados, mariscos, elaborados por manos profesionales. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo y arroz caldoso con bogavante. Ya puedes reservar tu mesa para la celebración de las cenas y comidas de empresa de cara a estas navidades. Te hacemos presupuesto sin compromiso. Llámanos al 982 120070 o visítanos en la calle Hermanos Moreno, Ulloa 8, en Ribadeo. Olar de Manolo, Ribadeo.
13 minutos pasando la una del mediodía y nos acercamos hasta el municipio de Foz para hablar del próximo pleno de la corporación, un pleno extraordinario y urgente en el que el equipo de gobierno lleva una rebaja del IBI, una rebaja del 10% para el año que viene. Lo cuenta el alcalde Javier Castiñeira.
Dale, como se comprometeu o alcalde no anterior pleno ordinario, pois unha vez feito xa o informe por parte dos servicios de recaudación e por parte dos servicios de intervención, vendo pois que é viable ou é posible esa rebaixa do coeficiente un 10% do 0,60 ao 0,54, pois levarase a pleno, pois vendo que para que seña aprobado, seña publicado xa no prazo de un mes, entre en vigor antes do 31 de decembro, para que poda así tamén entrar en vigor no ano 2016. Con isto cúmplese un compromiso por parte do goberno en aras tamén ese proceso de revalorización do valor catastral das parcelas, pois vai tamén a vontade do goberno de non aplicar o 10% que establece o Ministerio por obligación e por lei, que pasa a 0,66, sino ao contrario. Dado que estamos nun proceso de revalorización, podemos diminuir do 0,60 o 0,54, o que supón pois aproximadamente pois ao redor pois dunos 200.000 euros de non ingresos nas arcas municipales, pero si avanzar outro o proceso tamén de revalorización pois ao final pois se compensa prácticamente pois unha cantidade coa outra. Por lo tanto, pois a boa vontade do concello bueno, pois as dúbidas que había no seu momento por parte da oposición, espero que agora señan solventadas e se lleguía para adiante no próximo pleno esa circunstancia de poder aprobar esta rebaixa da, do coeficiente que regula a contribución ao pago do IBI para o ano 2017.
El próximo miércoles 11 de noviembre, 8:30 de la tarde, para aprobar esa rebaja del coeficiente de aplicación del IBI, una rebaja del 10% que ya se podría llevar a cabo a partir de 2016 en caso de que se apruebe en ese próximo pleno, como decimos, el miércoles. En Hipertextil ya tenemos los nuevos modelos de sábanas para este invierno. Franela, térmica, de coralina, con fabulosas ofertas. Además, mantas de terciopelo a partir de 12 euros. Rellenos nórdicos, bicolor, de todas las medidas. En Hipertextil tenemos gran variedad de pijamas polares para hombre y mujer a tan solo 6 euros. Te esperamos en Hipertextil, en Burela, calle Pardo Bazán, en Viveiro, calle Benito Galcerán. Si te gusta el marisco, aprovecha para disfrutarlo en el restaurante Adorado do Cantábrico de Ribadeo hasta el 15 de noviembre. En las jornadas del marisco de Adorado do Cantábrico podrás degustar una magnífica parrillada para dos personas con bogavante, navajas, langostinos, gambón, almejas y cigalas por solo 60 euros. Y además Adorado do Cantábrico te ofrece hasta el 15 de noviembre raciones de gran variedad de mariscos a precios muy asequibles. Adorado do Cantábrico, Virgen del Camino 14, Ribadeo, teléfono 982-129-608.
Seguimos adelante hablando de salud. El otro día tuvo gran éxito la charla que se organizó en Burela para hablar de pediatría y de la vacuna de la meningitis B, una charla de la que se encargaba el responsable de la sección de pediatría del Hospital La Costa, Manuel Silveira. Visto lo visto, visto el éxito y visto que la antigua biblioteca, el salón de conferencias de la antigua biblioteca, se quedó pequeño para albergar a todos los interesados en lo que tenía que decir el doctor Silveira, desde el equipo de gobierno han decidido que las charlas de salud funcionan, que van a organizar más, quieren ir a una por mes o cada mes y medio, y además las van a pasar a la Casa de la Cultura porque esperan que haya mucha afluencia de gente. Lo cuenta el alcalde de Burela, Alfredo Llano.
Xa temos previsto realizar unha serie de conferencias médicas de algún xeito, pues, sempre ligadas á demanda ou ligadas á necesidade ou ligadas á actualidade ou ligadas á necesidade que houvese de que informar de algún xeito a población. Pero, aunque nada más sea como pedagogía, como elemento de conocimiento, como elemento de confrontación a preguntas y debates, vamos a hacer una, o intentar hacerlo, unas conferencias cada mes o mes y medio de cadencia, de temática variada, van a ser, o que sé, pues, profesionales do hospital o no, o sea, depende de cuál sea el tema que se vaya a llevar adelante. Como vemos que realmente a xente responde, vemos que realmente é necesario e é bon, ademais, que se sepan moitas cousas que realmente están pois influindo na, no que é na saúde, na preocupación dos pais, e en xeral na poboación, porque poden ser temas relacionados ca infancia, pero poden ser temas relacionados, e desde logo que xa sabemos todos por onde vamos, relacionados cos maiores. As enfermedades que poden aparecer por aí, que tamén son pois dunha importancia moi grande derivado das grandes responsabilidades que tenemos familiares. Así que esa é a primeira cuestión, que vamos a tratar de, en base da demanda que teñamos, tratar de facer, por tanto, unha conferencia cada mes ou mes e medio, unha cadencia, con diferentes profesionais, dependendo un pouco do tema que se vai a tratar, farémoslo no salón de conferencias ou incluso no auditorio, porque outro día vimos que sería necesario un local maior dado a gran cantidad de xente, que hai que dar as gracias por ese interés. E tamén como lle damos as gracias ao profesional, a Manolo Silveira, que estuvo ali para dar esa conferencia de moi bon nivel e atendeu as preguntas que se lle formularon, e penso que a xente saliu moi contenta. Por esa impresión que temos, vamos a facelo no futuro.
Van a repetir, por lo tanto, charlas médicas cada mes, mes y medio aproximadamente en Burela. Vamos a hablar de moda en Ribadeo, porque la ribadense Carla Méndez García participa en el concurso de diseño de moda Fashion Academy en el Corte Inglés. Está en segundo lugar en la votación popular que concluye el próximo domingo. Ella es una apasionada de la moda, es estudiante de Bellas Artes y está participando en ese concurso de diseño Fashion Academy. Los tres mejores diseñadores verán sus colecciones hechas realidad en esta firma. Participarán económicamente de las ventas y obtendrán un premio económico, así como una beca del Corte Inglés. Hasta el 15 de noviembre está abierto un periodo de votación popular de todos los diseños que se han presentado al concurso. Luego del 16 al 19 de noviembre, de entre los 100 más votados, un jurado seleccionará los 50 mejores y el día del desfile final se conocerán los nombres de los tres ganadores. El premio del look ganador absoluto será el que cierre el desfile, pasando su diseño una vez fue proclamado como mejor look de diseñador emergente de ese concurso. Hay prácticas también en el departamento de compras del Corte Inglés durante 6 meses, 3.000 euros en una tarjeta regalo de la firma y la producción y venta del look en 3 tallas, en la S, la M y la L, en centros seleccionados del Corte Inglés en Madrid y en 15 de royalties sobre las ventas de la colección. Vamos, que aquel que gane pues va a anotar un espaldarazo para su carrera dentro del mundo de la moda, y ahí tenemos a una ribadense a la que todos podemos apoyar. Ella se llama Carla Méndez García y si quieres votar por ella tienes que entrar en la página web fashionacademy.es. Luego se pone una barra, una almohadilla, otra barra y botes. Lo voy a repetir, si no ves dobles. fashionacademy.es /almohadilla/botes para apoyar el look de la ribadense Carla Méndez García, que puede resultar muy beneficiada si se convierte en la ganadora de este concurso Fashion Academy del Corte Inglés. Mucha suerte, por supuesto, a ver si gana nuestra vecina ribadense y también, evidentemente, el talento. Un alto en el camino y seguimos hablando de mar. Ningunga Ninduas foron as veces que escoitaches que os millores prezos en mobles os tiñan Mobles Folgueira. Ningunga Ninduas foron as veces que oiches das súas facilidades de pago. Agora, lembramos cho de novo. Mobles Folgueira ofrece os millores prezos e as millores facilidades de pago, as millores solucións para o teu fogar. Ti só tes que pensar o que precisas. En Mobles Folgueira axudaremosche a conquerilo. Mobles Folgueira en Barreiros e Folgueira Mobles en Foz, somos a túa tenda, somos a tenda de toda a vida.
Ondecor Baños y Cerámicas, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad y precio. Cerámicas de las mejores marcas, sanitarios, griferías, muebles de baño, mamparas y accesorios con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar bajo 24, o puedes contactar con nosotros en el teléfono 982-132500. Ondecor, somos centro adherido para la actual subvención de la Reforma 15 del IGAPE.
Los lunes, en la mañana de COPE de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. COPE de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
COPE, estar informado.
Vamos con la actualidad del mundo del mar, una actualidad en la que siempre y como siempre se habla de reparto de cuotas o de insuficiencia de esas cuotas. Este fin de semana, en concreto este domingo, centenares de personas o incluso hasta 2.000, según la organización, se manifestaban en las calles de Sada, en Coruña, para reclamar el nuevo reparto de cuotas, un nuevo reparto justo para el sector del cerco, como siempre el más perjudicado, y para romper con el actual plan de gestión del Cantábrico Noroeste. Iban con el lema "O mar en oso, defendámolo", por un reparto justo das cuotas. Como decimos, ocurría este fin de semana, justo este domingo en La Coruña, y en este día de hoy se están desplazando para Bruselas las personas que forman parte o que representan al cerco dentro de esa asociación Acerga. Andrés García, que es el portavoz de la asociación, señala que sus problemas en realidad son siempre el mismo, que es un problema y que es el tema del reparto de las cuotas. Sobre la solicitud que les hacía justo en estos últimos días el Ministerio de Agricultura, el Magrama les lanzaba, digamos, les tenía una mano. Les decían que podían capturar hasta 500 toneladas adicionales de jurel en las zonas 8C y 9A a partir de hoy, a partir de este día de hoy, y que podrían, por lo tanto, de ese modo, dejar de estar parados, y se conseguía gracias a una cesión de cuota. Cambiaban la cuota de caballano pescada por más cuota para el jurel. Sin embargo, desde la Asociación del Cerco, desde Armadores del Cerco de Galicia, es decir, Acerga, señalan que si esto no se lo dan por escrito, que no se fían, que no quieren, y de hecho se van para Bruselas. Estaban esta misma mañana de viaje y mañana van a mantener una serie de reuniones en Bruselas. Nos lo cuenta el portavoz de Acerga, Andrés García.
Bueno, nos aceptamos o intercambio sempre que teñamos por escrito que ese reparto está anulado. Como o secretario xeral nos comunicou que él non pode facer eso, pois nós tampouco podemos deponer a nosa atitude, porque o fixemos o ano pasado, é o que nos trouxe en consecuencia, é a situación na que estamos. Un ano máis sufrindo cierres de pesquerías, non podemos continuar así. A flota quer estabilidade e futuro. Como non o conseguimos, pois temos que parar a nosa actividade hasta que isto se logre. Agora mesmo vamos camiño de Bruselas, estamos en París, vamos a denunciar a situación na que estamos. Estamos no aeroporto para acoller agora o tren para Bruselas. Mañan temos reunidos ali para denunciar esta situación. E non temos pensado parar hasta que teñamos as garantías de que temos unhas condicións igual co resto da flota para desenrolar a actividade o ano que ven. Bueno, vamos a estar co presidente da Comisión de Pesca, o director general de Pesca, os grupos parlamentarios de Pesca españois, algunha reunión máis que nos esteñan preparando. Esperamos ter mañán ao longo de todo o día reunións con canta máis xente que nos queira escoitar mellor.
Mañana tendrán un día intenso de trabajo en Bruselas para intentar exponer cuál es su problema, que como dice Andrés García es solo uno, que les falta cuotas, e intentar encontrar cauces para resolverlo. Como decimos, no han querido esa oferta que decían desde el Ministerio de Agricultura de seguir pescando a cambio de esa cesión de cuota de caballa que no se había capturado. Ellos lo quieren por escrito, quieren que les den un documento por escrito en el que quede claro que el reparto está anulado, pero desde SG Pesca, el secretario general de Pesca, Andrés Hermida, les decía que no podía darles ese papel, con lo cual ellos continúan en lo suyo, continúan con su paro y además con sus reivindicaciones. Recordamos que Acerga, la Asociación de Armadores del Cerco de Galicia, aglutina a 120 barcos de cerco de los 150 que tiene la comunidad gallega. Seguimos dentro del mundo del mar hablando de otros temas, hablando de campañas, porque la campaña extractiva del centollo y el buey ya abierto este domingo en parte de la costa gallega, en concreto la zona del litoral gallego que va desde Cabo Corrubedo hasta La Guardia. Así que abierta desde este domingo. Y por cierto, desde la parte de Estaca de Bares hasta la zona del río Eo, que sería la parte que nos compete a nosotros, a nuestra mariña lucense, se abrirá a partir del próximo 29 de noviembre, cuando se abra la campaña del centollo y el buey. Y dentro del mundo del mar tenemos que hablar también de la mujer. Normalmente la mujer siempre ha ocupado un papel en el mundo del mar, solo que últimamente y en los últimos años ese papel cada vez es más preponderante, cada vez tienen más protagonismo y más protagonismo todavía les quieren dar creando una federación de mujeres. Una federación de mujeres relacionadas con la actividad pesquera. Desde Cepesca, desde la coordinadora de pesca, señalan que en España hay unas 5.000 mujeres directamente relacionadas con la pesca, pero el número asciende a 44.000 cuando estamos hablando de otros sectores, de sectores que no son directamente relacionados con el mundo de la pesca, pero que también están vinculados a ese sector. Rocío Béjar es la secretaria general adjunta de Cepesca y nos explica de dónde surgió la idea de la federación de mujeres.
Es que la situación ha cambiado. Hemos pasado del papel de la mujer, quizás de un papel más o menos secundario, hablo sobre todo de las mujeres de armadores o de tripulantes, que muchas veces se encargaban de llevar los papeles, la gestión de las empresas, y hemos visto que ese papel ha cambiado en los últimos tiempos. Y hay mujeres pues que ya son emprendedoras, son armadoras.
Pues ya hay mujeres que están en primera línea. Desde la Confederación Española de Pesca quieren organizar esa federación de mujeres relacionadas con la actividad pesquera. Vamos a terminar con el pronóstico en el mar hasta mañana.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues en las próximas horas en las aguas costeras de Lugo soplará el viento variable fuerza 2 o 3. Se espera mar rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro, aumentando al final del día a 1 o 2 metros, y también áreas de mar temporalmente regular. El pronóstico válido hasta mañana a las 12 del mediodía.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Se nos acaba Costa Viva y...